Es un honor recibir a Fernando de la Morena, un grande del flamenco y un gran caballero. Gitano, orgulloso de su raza, canta y cuenta la vida como nadie. En ambas situaciones es un placer escucharlo porque es artista dentro y fuera del escenario, con excelentes dotes de comunicación. Quijote, en el amplio sentido de la palabra, en su acepción de soñador y con altos ideales, ha vivido y se ha bebido las noches jerezanas junto a los grandes del flamenco. Y con ellos ha gozado y ha llorado. Es un auténtico honor recibir a Fernando y ser amigo de Fernando de la Morena.
Cuando me las pone mi madre en la morena, me como yo de papá no
golpea. Mis apellidos son Carrasco Vargas. Sí, yo siempre el hijo de la Morena, Fernando de la Morena. Mi madre le decía la Morena por su color, ¿no? Cara muy flamenca y, en fin, tenía ese color moreno. Y yo soy hijo de la Morena, entonces Fernando de la Morena.
Fernando de la Morena es un cantador que ha sabido ganarse la admiración y el respeto dentro y fuera de Jerez.
Hombre, yo soy una persona, y por más seña, un gitano que me sale de dentro, ¿no? De un modo natural, el merecer credibilidad para los demás, ¿no? Y esto, pues, me lo ha dado, ¿qué te digo yo? Primero, la atmósfera que yo bebí desde pequeño, entre mis padres, mi madre, o sea, entre mis padres, mi madre, y mi padre, mis abuelos, mis tíos, en fin, el entorno familiar, ¿no? Luego después, ya al discurrir del tiempo, pues yo he estado siempre, me ha tocado estar siempre en la calle y siempre cogía las cositas buenas, ¿no? El respeto, para mí básicamente el respeto entre las personas es, yo qué sé, básico, total, ¿no? Y absoluto, ¿no?
Pero todo empezó en el campo.
Pues yo desde niño, ¿no? Yo he trabajado en el campo desde niño. Y en la gañanía, pues, tenía 4 o 5 años. Porque antes se llevaba, los gitanos subsistíamos con la faena del campo de aquí, ¿no? Mi padre era tractorista, a lo mejor le cogía en un cortillo, mi madre estaba en otro cogiendo garbanzos, aceitunas, lo que diera el lugar, ¿no? Y entonces yo desde niño, yo con mi madre, desde niño, ¿no? Y mi hermanito, ella con nosotros, haciendo la faena, nosotros echándole una manita, lo que fuere, ¿no? Tiene las aceitunas, cogiendo aceitunas, garbanzos, lo que fuera, ¿no? Y mi padre en otro lado, ¿no? Así que desde niño en el campo.
Y allí aprendió los cantes de trilla.
Dale mulas a caranda, aprieta el paso.
Sí, yo creo, hay grabaciones antiguas de personas, Bernardo de los Lobitos, y no sé quién más, este señor, este cantador era un monstruo, Néstor, ¿no? También, bueno, Néstor, y muchísimos cantes, era un espejo donde mirarse, ¿no? Pero este cante me brotó a mí porque yo esa faena la vi de chiquitito en la era, ¿no? Resulta que mi madre era la que guisaba para los gañanes, por ejemplo, y yo del cortijo a la era solo había un paso, lo dice una grabación que tengo, ¿no?
Es una grabación que me parece que es en Jerez de la Morena.
Justamente, justamente. Y recuerdo muy bien que me salía de la gañanía y me iba a la era y veía ese gañán, que por cierto era gitano, y hacía ese cante, ¿no? Y lo hacía poco más o menos de esta manera que yo lo hago, ¿no? Con tonos de toná y eso es, ¿no?
¡Aprieta el paso!
Claro, entre nosotros ya podíamos venir reventados, valga el término, de trabajar, pues llegábamos a la gañanía. Las mocitas se iban a un pozo cercano que había un cántaro que se le quitaba la parte de arriba del asa, ¿eh? Y la boca del cántaro, y se hacía como un recipiente, y sacaban agua del pozo y saseaban las mocitas. Después íbamos los mocitos, total, y ya de vuelta, pues, en el Porsche de la gañanía, un fiestón ahí por tipo nada. Cantaban jóvenes, viejos, delgados, de la Palma del Condado, por así decirlo. Y la verdad que uno, yo bebí de ahí mucho, ¿no? Pues ahí estábamos gitanos que no eran artistas, pero sí que eso, como se lleva la maza de la sangre, pues yo escuché desde muy niño esa cultura nuestra, ¿no?
Y Fernando ya era artista, porque el arte es algo congénito que se apodera de la persona y la convierte en instrumento para comunicar lo que sea. O como decía Carmen Laforet, un artista es un prisionero de su misma necesidad de comunicarse. en el caso de Fernando, transmitir las emociones cantando.
Pero duda cabe que hay un refrán que dice se nace, pero después se hace, ¿no? Y que toda la vida es un proceso, ¿no? Claro, yo antes te podía decir que a edad temprana tenía la voz, pero el conocimiento estaba ahí a media, ¿no?
No tenía la técnica.
Exactamente, no tenía la técnica y no tenía el conocimiento de cantar con desparpajo, cantar despacio, ¿eh? Y ante todo era potencia, pero sin conocimiento, ¿no?
Aprendió de los grandes. Se codeó con los grandes del flamenco, vivió la noche y mamó el arte de cantaores consagrados. Con ellos disfrutó de momentos mágicos que compaginó con su actividad de taxista.
Sí, claro, para mí fue muy importante, para este proceso que yo llevo hoy en día, en mi profesión, que es el cante, pues fue súper importantísimo, ¿no? Porque yo bregué con toda esa gama de artistas anteriores, yo era taxista con 23 años, y todavía se utilizaba o se usaba, él salía a buscar a la calle, la vía, ¿no? A buscar a los señoritos que quisieran fiesta y para llevar sustento para la casa, ¿no? Y yo estaba en el meollo. Yo, por suerte, creo que digo bien, pues cuando surgía ese momento mágico del que fuera de ellos, pues yo estaba perennemente allí. Entonces me lo absorbía. En mi memoria lo guardaba, ¿sabes? Y por eso ahora, cuando ya uno va madurando, memorizo muy bien esos momentos, de qué forma y de qué manera salía y surgía este momento mágico del cante, ¿no? Llegué un día a los muleros y yo los distribuía, entonces nunca había dinero, pero uno vivía en la Asunción, el otro Picadueña, el otro, en fin, y yo los distribuía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que un día llego y digo, bueno, venga, ¿quién llevo primero? Y me dice el tío Rico, dice, no, sobrino, tira panca la bolora, que ha llegado un señor y ha dado una buena propina. Ella inmediatamente camino de la tía Bolola. ¿Qué ocurre? Se toma dos o tres loros, tío Borrico, y empezó solo a cantar por soleá, con un lágrima constante, cayéndosele dos lágrimas, y cantando dos horas por soleá, sin repetir una letra. Y ya no se puede cantar más espacioso, con más dolor, con más sentimiento, y no repetí ni una letra, y eso para mí se me ha quedado en mi retina. Y después, más tarde, llegó Manuel Agujeta con su compadre, el relojero, y cantó por Figuerilla Rafael de aquella real manera. Dos momentos mágicos, de tantos y tantos como Dios permitió de vivirlo, ¿no? Me escucha cantar mejor por soleá en los días de mi vida.
En una broma que dije, una vez te dije, en broma,
hombre polifacético en lo profesional, Fernando de la Morena deja el taxi para colocarse en Bimbo. Una vida tal vez menos romántica, pero más práctica.
Es una estancia en Bimbo. Me acuerdo que había un señor encargado de este menester, de colocar a las personas, ¿no? O sea, o examinarlas. Que su padre vendía vino a granel en Córdoba, ¿eh? Era un señor de mundo, fíjate lo que te explico, ¿no? Bregar con el público, ¿no? Entonces hablé con él 5 minutos. Firma aquí, vete a Madrid a hacer el examen de vehículo de conducir y un test que te pondrá y tal. Fin. Era para Madrid y colocado. Y me llevé 27 años en Bimbo.
Ahí estaba también tu hermano Curro, ¿no?
Mi hermanito entró después, mi compadre Miguel Collante, el muñeco. Y estuvimos ahí yo 27 y mi hermanito por el estilo. 4 pagas trimestrales, sueldo y comisión. Bueno, que mi señora tenía una cartillita de escolaridad y yo tenía otra cartilla. Y yo lo que hacía es, con humildad, gastarme 40.000 duritos en el MEN aquel entonces. Pues yo hacía muchas fiestas. Yo, huelga de hambre, no, en mi vida se me ocurrirá, pero huelga flamenca ya mismo, ¿no? Y una vez que plegué en Bimbo, pues ya pues me dediqué plena y rotundamente a esta profesión bendita cantar para emocionarse y emocionar.
Artista desde siempre, insisto, pero profesional tardío, domina todos los palos del flamenco.
Yo soy un hombre y un cantado que le echa mano a cualquier palo, ¿no? La verdad que la bulería dicen de mí, como dice la letra de José, dicen de mí que tengo una forma y una manera de hacerla particular, que es mía, ¿no? Pero hombre, yo canto por ceguirilla, canto por celea, canto el cante levante, canto la malagueña, canto el taranto, o sea, que me he preocupado también, por lógica, y ya quisiera que no, se tiene una edad que te da madurez y un sentido común de las cosas, pues.
Era un llanto.
Nos contaba Fernando cómo observaba y admiraba a Tío Borrico y a la Agujetas, entre otros. Y ahora, le pregunto, ¿él se ha convertido en un maestro para los jóvenes cantaores?
Pues no lo sé, porque si te soy sincero, es muy gratuito hablar de uno mismo, ¿no? Entiendo humildemente que digan de ti, ¿no? Lo que fuere, lo que tengan que decir. Lo que sí te puedo decir con sinceridad toda absoluta que ya me siento capacitado, creo que no está madurez y este conocimiento, ¿no?, que te da la edad, ¿no? Esto es como los vinos de nuestra tierra. Tiene que tener madurez y vejez, ¿no? Y en el cante y en la cultura, porque el vino es otra cultura, pues pasa lo mismo. Los toreros, todo lo que significa arte y cultura, la madurez es un punto totalmente, como diría yo, favorable para lo que tú lleves entre manos, ¿no? La misma juventud me echan flores cuando va por la calle, me dice adiós, y me echan flores, ¿no? Y esto es muy gratificante, ¿no? Los chavales jóvenes, la nueva hornada, saberlos aislos, ¿no?, que les gusta esta cultura nuestra, el flamenco, pues te ven por la calle y a modo de decirte adiós te echan un piropo y una cosita, y esto es una cosa que te cae muy bien, vaya.
Fernando actúa por todo el país y comenta que el flamenco se vive cada día con más pasión fuera de Andalucía. Pero tengo una duda, Fernando. ¿Cómo se programa una actuación? Por ejemplo, en Barcelona, que ha sido una de las últimas ciudades en las que has cantado.
Preparar nada no se prepara, ¿no? Pero mentalmente te hace una composición del lugar. Mira, pues ya cuando llega allí, pues al lugar, pues va calentando motores, por así decirlo, va a estirar un poquito la voz. Y ya poquito a poco voy haciendo el planteamiento con el guitarrista. Mira, ¿qué te parece si empezamos así, hacemos tal, guay? Perfecto, llevamos mínimamente un norte, ¿no? Pero ya después, cuando está arriba y el momento que te coja, pues si ha terminado un cante y ya está muy a gusto y está predispuesto para hacer otro cante, a lo mejor, pues cambia el guión.
¿Y te olvidas de la vida cuando estás cantando arriba o te sale la vida por la voz?
Me sale todos los gérmenes nocivos de la vida, me sale todo lo bueno que tiene la vida. O sea, es encontrar el momento sublime, que no siempre se logra, ¿no? Porque el cante, al fin y al cabo, como todo elemento cultural, no se lleva en el bolsillo, que se saca y ya está aquí el cante. Entonces, ¿qué ocurre? Si te encuentras en ese momento, que Dios te lo permite, de inspirarte y de sentirte de esa real manera, y ponerte en trance cantando, que no sabes dónde estás, y sabes, eso es glorioso para el artista, en la faceta del arte que sea, ¿no?
Cuando se pierde la noción del tiempo.
Justamente, claro. Te pone en trance, no sabes dónde estás, como el torero que se desmaya y se abandona y pone la mano más baja y más despacio, no se puede torear. Es igual, hacer cante para atrás, corto y para atrás, al borde del precipicio, donde ya no hay más espacio en la medida, ¿no?
Pudiera ser que supiera cómo decirle a la gente con una...
Cuando llegas a los lugares y te coges inspirado, parece ser que el cerebro se te abre de par en par y vas memorizando letras que hace 2 o 3 años, vete a saber, un tiempo más o menos específico que no hacía. Y eso me ocurre, ¿no? Y también otra cosita. Cuando está de fiesta, cuando está a gusto, no repite ni una letra. Ni una, Rafa, ni una. No sé por qué será, pero lo noto. Luego después pienso, digo, leche, me llevaba una hora cantando y no repetí ni una letra. Sí, nosotros los artistas, los que somos sensibles, necesitamos de ese aura, ¿no? De ese momento mágico. Y ese componente se da cuando tú estás con tu gente, tú lo miras a los casetes, le mira la cara y es beneficioso para ti. Dale. Buena gente, mi Cuco, buena gente, mi amigo Rafael, buena gente, mi amigo Pedro o mi amigo Antonio. Y entonces se crea la atmósfera propicia, diría yo. Y entonces cuando, sin proponértelo siquiera, todo tu ser se abre de par en par y se te viene a las entrañas, pues todo ese sentimiento que tiene y lo echa cantando, ¿comprende?
¿Y qué le pides a la vida, Fernando?
Bueno, pues lo que pediría a cualquier ser vivo, Rafa. Primordialmente la salud para mí y para los míos y para todo el mundo, para todos los seres vivos. Primordialmente sin egoísmo para los míos, ¿no? La segunda es que Dios no me quite la voz nunca. Porque soy como el ruiseñor. Si Dios me quita la voz y no puedo cantar, me moriría de tristeza.
Que no te quite la voz ni la palabra.
Si tú lo dices, así será. Muchas gracias.
Te queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz. Si he perdido la vida, si he perdido la voz. Si he perdido la vida.
La próxima semana, mi invitado será Antonio García Archidona, el de La Venta Antonio. Hasta entonces.
Si he perdido la voz, si he perdido la voz.